Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Estamos de regreso con la NFL que está entrando a sus semanas más decisivas. Y por supuesto que también regresaron nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 13 y platicar lo que nos espera en la semana 14. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo estás?
Bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a nuestros amigos de Easy, se les extrañaba. Y pues vamos a platicar acerca de lo que pasó en la semana 13 de la NFL, el partido tan esperado de San Francisco contra Filadelfia, qué actuación de los 49.
Sí, qué exhibición.
Y también cómo se puso la conferencia americana, está verdaderamente espectacular. Sí, rodando en la mediocridad, pero muy emocionante con los que están luchando por los boletos de comodín, por los que están fuera en este momento, pero que están a solamente un juego de esos equipos. Y por otro lado, la parte de arriba, en donde también, pues ahora tenemos a los Delfines de Miami como el número uno.
Sí, pues lo dejó el Jacksonville, ¿no? Lo dejó el Jacksonville el lunes en la noche con la derrota y la lesión, además de Trevor Lawrence. Sí. Mi querido José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien.
¿Que Zach Wilson no quiere ya estar de titular con tus Jets?
Ya no, pues que se largue a casa, digo. Pues sí.
Es que imagínate, eres Zach Wilson. Llegas al campo y ves a este. Dices, no, yo ya me voy.
Bueno, antes que nada, saludos, mi querido Toño, Enricón, mis niños, y welcome a Easy. De verdad que hacía falta que estuvieran de retache. Entonces, pues bueno, lo de Zach Wilson, pues las oportunidades que ha tenido. O sea, la verdad llamó muchísimo la atención en su momento que fuera, independientemente de primera ronda, la primera selección de los Jets, y que fuera tan alto en el draft en general. Sí. Entonces, fue algo que realmente llamó la atención y oportunidades las ha tenido, pero el chavo solamente ha presentado algunos chispazos, algunos destellos, pero nada digno de escribir a casa. Entonces, pues ya hace un par de semanas dijo el señor Sala, el entrenador en jefe, ya no vas a ser el 2, vas a ser el 3, ¿no? Y pusieron a este muchacho Simeon, que pues la verdad se vio de la patada.
Pero ya antes había estado Boyle, ¿no?
Tim Boyle, que lo habían traído justamente de Green Bay, por el que era el que, digamos, acompañaba a Aaron Rodgers. Entonces, pues bueno, yo creo que Zach Wilson debe dedicarse a tal cosa.
Bueno, ya dijo Robert Sala que no es cierto, porque salió, ¿no? Por todos lados salió. Zach Wilson ya le dicen que va a ser titular y él dice, no, no quiero. Pero bueno, ya salió Robert Sala diciendo, nada.
Pues el que mande es el señor Sala, ¿no?
Claro, y además estamos analizando a ver cómo vamos a proceder en el resto de la campaña. Una campaña que, caray, prometía tanto para los Jets, ¿sí? Y ha sido amarga, ¿no?
Sí, desde la primera serie ofensiva con Aaron Rodgers. Ahora, la duda que tengo es, si Aaron Rodgers estuviera sano, ¿estarían igual de mal los Jets?
No.
¿Estás seguro?
Seguro.
Digo, yo creo que podrían tener a lo mejor un par de victorias más. No
por
sé.
Lo menos,
no
por
sé.
Lo menos.
Pero el hecho de que regresaría en dado caso que los Jets estuvieran en posibilidades de calificar, pues ya con marca de 4-8, cuatro derrotas seguidas, pues ya no va a volver. Rodgers, que por cierto acaba de ser su happy birthday el fin de
40,
semana.
¿Verdad?
40
sí.
años, sí. 40. Exactamente.
Bueno, hay varios temas para hablar. A ver, ahí les va el primer tema. Uh-huh. Esta lesión de Trevor Lawrence. Bueno, la derrota de Jacksonville es de esas que de verdad son decepcionantes. Tiempo extra, 34-31, gana Cincinnati el lunes por la noche. Pero además se lesiona a Trevor Lawrence. La lesión de Trevor Lawrence va a provocar, Henry Pepillo, que Jacksonville no llegue ni siquiera al playoff.
Pues mira, C.J. Beathard es el quarterback suplente. La verdad es que, vamos, en el partido de este lunes no lo hizo nada mal. Inclusive consiguieron un gol de campo, con lo que el partido se alargó y se fueron a tiempo extra. Pero yo creo que sí se puede meter a la postemporada. Después de todo, Cincinnati, aunque no está Joe Burrow, es un buen equipo. Y Jake Browning tuvo un juegazo. O sea, completó 32 de 37, tuvo más de 350 yardas. O sea, realmente era un buen equipo al que estaban enfrentando los Jaguars de Jacksonville. Yo creo que sí tienen posibilidades de meterse a la postemporada, pero pues lo que sí es una realidad es que se les ha complicado el panorama, porque Indianapolis tiene 7-5 y Houston tiene 7-5.
Sí, y se les van a acercar más.
Claro. En este momento los Jaguares son líderes divisionales con marca de 8-4. Y bueno, no me quiero desviar, pero aprovechando esto, o sea, Miami es nuevo líder de la conferencia con marca de 9-3, superando a los Cuervos de Baltimore con marca de 9-3 también, pero el que te dio ese empate ahí es el porcentaje de juegos ganados en la conferencia. Sí. Ahora, viene una parte muy complicada del calendario para los Delfines, y es, para mí es así como los Vaqueros, o sea, a ver cómo salen de
en
esta.
En la prueba de fuego.
Exacto, para ver si les creemos o no. Luego está Kansas City 8-4, Jacksonville con 8-4. Comodines, Pittsburgh, Cleveland, Indianapolis, en este orden, todos con 7-5. Kenny Pickett lo acaban de operar del tobillo. Trubisky como quarterback, por lo pronto este jueves contra Nueva Inglaterra. Y luego está Houston con 7-5, Denver 6-6, Cincinnati 6-6. Y luego, si les queremos dar chance, Cargadores nomás porque está aquí Rodrigo, 5-7. Y Las Vegas nomás porque estás tú, 5-7. Pero está muy bueno.
No se ve que puedan hacer algo. Pero yo sí estaría realmente... con una gran duda, si fuera parte de la organización de Jacksonville, de qué va a pasar en el resto de la campaña. Sí. ¿Cuánto va a tardar Trevor Lawrence en regresar de entrada, no? Cuando sale del terreno, pues sale en malas condiciones, tuvo que ser auxiliado, se le veía mal del tobillo, y pues seguramente se va a perder por lo menos uno o dos juegos, por lo menos, si es que no es una lesión más seria, ¿no?
Sí, ahora van contra Cleveland este fin de semana, luego Baltimore, que está durísimo, pero luego Tampa, Carolina y Tennessee. Entonces yo creo que pueden ganar por lo menos dos o tres de esos juegos.
Y con eso calificas.
Bueno, dependiendo también de lo que hagan los otros, porque el cierre de la temporada de Indianapolis, ahorita les digo.
Pero Enrique, aún así, con tres victorias... Llegas a 11.
Sí, claro, o sea, ya no te pueden alcanzar, pero pues en una de estas tienes un derrapón y...
Eso sí.
Bueno, el cierre de la temporada para Indianapolis es contra Cincinnati, que por cierto lo tendremos a través de aficionados. Cincinnati-Indianapolis, con mi aficionado. ¿No? One more time, ¿no?
No.
Ah, ya te... No me han informado, ¿verdad?
Bueno, va a estar con nosotros en Blitz.
Ah, mira.
Si no quieres.
Pues no, entonces... pues es que los señores son, ya saben, ¿no?
¿De qué?
Acá.
¿De qué?
Yo soy un humilde soldado raso.
Cálmate.
Entonces ay, no
espérate.
Me he enterado.
Ay, te me caíste para levantarte. O sea, no me vengas con.
Ah, bueno, entonces voy a estar con ustedes en el Blitz. Muy bien.
¿No quieres?
No, está bien. ¿Cómo que no quieres?
Bueno, Indianapolis, Cincinnati, sin Mr. Aficionado.
Se está perdiendo el chiflidito.
Exacto. Bueno, entonces es, para Indianapolis es Cincinnati, que debe estar duro. Pittsburgh, ya no sabe uno qué, pero bueno, la defensiva de los acereros. Sí. Luego Atlanta, pues que tampoco sabes qué. Luego va en contra de Raiders y contra Houston. O sea, es importante el hecho de que Houston e Indianapolis tengan un partido entre sí.
Sí.
Y luego, el cierre de la campaña para los Tejanos de Houston va a ser contra... No, pues es que el primero lo van a ganar fácil.
Contra los Jets.
Contra los Jets.
No, ya ni hablar. Está
luego
bien.
Van contra Tennessee, que pues ahí tampoco sabe uno qué onda. Luego Cleveland, otra vez Tennessee, y luego el partido contra Indianapolis.
Es que puede cerrar con 5 victorias, Houston.
Pues sí, pon tu 4. O pon tu 3. Pero bueno, o sea, va a estar interesante el cierre.
En esa división.
En esa división.
Sí.
Que pues antes era la más chafita. Ahora la más chafita es el sur también, pero de la nacional.
Exactamente. Pero sí, lo de Lawrence es un golpe muy duro, Pepillo.
Muy, muy duro, porque, pues bueno, la lesión, que sí, la verdad fue, la escena fue dramática, porque... Ella fue en el cuarto, y entonces lo que pasó fue que uno de sus linieros, el tackle Walker Little...
Que le dicen el patón.
Sí, lo pisa.
Sí,
lo pisa.
O sea, lo van echando hacia atrás al tackle, ¿no?
Y entonces, involuntariamente, pues, lo pisa en el tobillo, y le queda todo el tobillo así chueco.
¿Cómo le quedó el tobillo?
Chueco, ¿verdad? Okay. Y entonces, y luego le caen encima.
Sí, sí.
Le
sí.
caen encima, inclusive, este defensivo, ¿quién es? ¿Hendrickson?
Sí.
Él le cae encima y se da cuenta luego, porque la reacción que tuvo fue como de, de angustia el jugador de los bengalíes.
Porque... Inclusive hay una imagen, ajá, en donde apenas se va a levantar Lawrence y está rezando el jugador de los bengalíes.
Sí, 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 porque sí se dio cuenta y la reacción de Trevor Lawrence, ¿no? De que levanta los brazos, se quita el casco, lo azota.
O sea, primero quiere pararse, luego
sí,
luego.
Pero...
Y no puede. Ajá. Y no puede y va para abajo otra vez, ¿no?
Sí, y luego se quita el casco y la azota con coraje y ahí con esa clase de reacciones, pues se ve que no era algo sencillo. Y sin embargo, pese a eso, este muchacho CJ Beathard, que ya mencionaba el Henry, muy oxidado y todo, lo recordamos con San Francisco hace algunos años, hizo muy buen trabajo y luego... Este McManus falla un gol de campo de 42 yardas que pudo haber dado la
victoria, ¿no?
¿Sí? Y entonces ya más adelante viene el tiempo extra y también hubo una situación importante en el tiempo extra porque este muchacho Beathard manda un pase larguísimo a Calvin Ridley y Ridley lo atrapa increíble adentro de la yarda 5 ya para ganar el juego, pues de lograr el touchdown porque ganó el volado Jacksonville, pero un uso ilegal de manos los echó para atrás y entonces pues ya no sucedió nada, tomó la ofensiva Cincinnati y ganaron muy bien con este muchacho Browning y Ja'Marr Chase que tuvo una actuación realmente muy muy buena y sí se complica todo porque Jacksonville sí de ganar se hubiera puesto como el número uno.
Exacto, sí. Hubiera estado por encima sí. de Miami que ahora es el uno, como decía Enrique, de la conferencia americana. Ajá. Hablando de la nacional, Henry Pepillo, el mensaje que mandó San Francisco con la paliza a Filadelfia en el Lincoln Financial, es realmente para que el resto de la conferencia esté temblando.
Pues no sé si temblando, pero sí es para... Vamos, ya se habían dado cuenta. O sea, San Francisco tuvo un mal tramo, 3 derrotas seguidas, pero ya ha recuperado todos sus jugadores y mientras San Francisco esté así, sin lesiones, yo creo que es para mí es el candidato número uno para ganar el Super Bowl. Sí. Filadelfia tuvo 2 buenas series ofensivas al inicio, pero solamente saca un par de goles de campo. Creo que decepciona la defensiva de las Águilas.
Sí, claro.
Brock Purdy con un partido muy bueno, Divo Samuel también. Ahora Purdy resulta que es el candidato número uno para obtener la designación de jugador más valioso de la NFL. Dak Prescott aparece en segundo lugar en las apuestas. Luego está Jalen Hurts en tercero, Patrick Mahomes en cuarto y Lamar Jackson está en el quinto lugar para ser el jugador más valioso. Entonces, para mí San Francisco definitivamente es el number one.
Pero qué manera de pasarle por encima a Filadelfia. O sea, y además en Filadelfia. Yo le doy más crédito todavía por ser en la casa de las Águilas, ¿no? Y contra el este de la Nacional esta temporada... 42 puntos contra Dallas y 42 puntos contra Filadelfia. Sí. O sea, 84 puntos contra 2 de las potencias del este de la Nacional.
No, es que la exhibición que dio San Francisco fue impresionante. A partir del segundo cuarto cambió la decoración totalmente porque...
Pues no dejó de anotar.
No, ¿qué fueron?
Touchdown.
Seis ofensivas seguidas y en las 6 lograban anotar. Y sí, esas 2 primeras ofensivas de San Francisco en el juego... que fueron menos 6 yardas.
Sí, entonces, exactamente. Pero en el primer cuarto.
Sí, como decía el Henry, no supieron capitalizar las Águilas y luego vino el levantón ese Divo Samuel, que es un demonio, qué bárbaro, 3 touchdowns tuvo en el juego. Total McCaffrey también brillando. Entonces sí, la verdad se vio contundente San Francisco dando un mensaje de que quiere llegar y ganar el Super Bowl. Y pues veremos qué sucede con las Águilas de Filadelfia que el próximo domingo por la noche van a visitar a los vaqueros de Dallas. Ese va a estar muy bueno.
Filadelfia en contra de Dallas. Te iba yo a hacer una broma, Enrique, pero mejor me voy a aguantar.
¿Sí? Suéltala,
se va a molestar conmigo.
¿Se altera?
Las Águilas.
¿Qué vas a ver, Enrique? ¿Filadelfia, Dallas o Tigres en contra de Pumas?
Pues te voy a decir una situación.
Sí, sí.
Una de tus dos opciones me portan un carajo. Ya ustedes adivinen cuál.
Pero vamos a estar ahí sentaditos grabando cosas para la jugada y entonces nos van a poner el monitor para ver.
Pues sí, seguramente con tu futbolito.
Con el Tigres Pumas.
Bueno, pero nosotros con...
Con el teléfono.
Ah, gracias a Easy Go. Sí. Y no es un anuncio,
¿no? No,
o sea,
no.
La verdad, esto es cortesía de la casa.
Muy bien.
Gracias
muy
a Easy Go. Pues sí, ahí seguimos los... Porque nos citan... Usted no está para saberlo, nosotros para contarlo, pero pues hacemos algunas menciones en el programa de la jugada.
¿Algunas?
¿Una que otra?
¿Algunas? Entonces, más barato por 12.
Nos, mira, nos citan por ahí de las 8:30, 9 sí, a veces. No, que vamos al aire a las 11. Y pues sí, nos tenemos que chutar ahí el americano. Que luego tenemos como invitado al Kikín Fonseca, que también se suma.
No, pero cómo se emociona el
Kikín. Sí, sí, sí,
es súper. No, super. Es invitado cómodo.
Ándale, exacto. Ahí está, easy go.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí nos saca de muchos apuros, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo estaré viendo, por supuesto, Filadelfia contra Dallas. Hacía mucho tiempo, creo yo, que Dallas no tenía un partido de temporada regular tan importante, sí, y tan esperado como
sí,
este.
Sí, claro.
Para demostrar realmente de qué están hechos. Para que Dak Prescott demuestre realmente de qué está hecho. Porque, pues sí, digo, aparece ahí como número 2 de candidato para más valioso de la temporada, pero pues le ayuda mucho a ser el quarterback de los vaqueros. Ahora, en este partido de máxima exigencia, porque mira, de Dallas ya sabe qué es lo que hacen más o menos en temporada regular, postemporada, fracaso. Pero bueno, es un partido muy importante porque es para alcanzar a Filadelfia, claro, en el primer sitio en la división del Este.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, bueno, San Francisco pues también va a tratar de alcanzarlos, porque ellos van en contra de Seattle, partido que vamos a tener por Canal 9 a las 3:25 el domingo. Entonces, se pone muy, muy interesante.
Hombre.
Y lo de Green Bay también se ha puesto muy interesante.
Sí, pero el tráfico que va a haber en la cima de la conferencia si gana Dallas. Uh-huh. Porque si gana Dallas, la lógica indica que gane San Francisco, sí, y entonces van a estar Filadelfia, Dallas y San Francisco con el mismo récord.
Ajá.
Los tres con la misma marca. Claro, Filadelfia, digamos que en el momento más difícil de la temporada, porque uh-huh, serían dos derrotas de manera consecutiva,
claro,
pero de cualquier manera, Filadelfia todavía pensando en el primer lugar de su división, ¿no? Entonces, va a estar bien. La semana 14 viene con partidos muy importantes, uh-huh, pero ese, Filadelfia, ¿sí?, en contra de Dallas, ya me convenció Henry. Vamos a ver Filadelfia, Dallas.
Ay, qué bueno.
Y de lejitos vamos a ver el Tigres en contra
bien
de
Puma. Concentrado. Sí. Sí, bien concentrado en el Filadelfia, Dallas.
Podemos ver los dos, Pepillo.
Ah, sí.
No pasa nada, no pasa nada.
Oye, ¿sabes qué? Por cierto, me estoy dando cuenta que
pues la cagué, ¿verdad?
¿Por qué? No, porque omitía los Bills de Buffalo dentro de los equipos que están en la pelea en la conferencia americana.
Ah, sí,
¿no? Búfalo, que tiene 6-6, ¿no? Al igual que igual Denver, que los bengalíes de Cincinnati.
Claro.
Ya imaginaba a la gente de Bill Nation, ¿no?, diciéndome, oye, güey. Y tiene razón. Lo que pasa es, ¿sabes por qué me acordé? Porque de este domingo al que sigue, vamos a tener Dallas-Búfalo.
¡Anda, qué partido!
Oye, se está reviviendo.
Sí, 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 vamos a tener Dallas-Búfalo.
¡Uy, qué partido!
No, ese va a estar muy bueno. ¿Y
ya viste cuál es el de esta semana de Búfalo?
Es
Kansas City.
Kansas City, claro, es Kansas City.
Estos juegos están
durísimos.
No, pero macizos.
Durísimos.
Oye, pero de Dallas, pues, Dallas cuando visitaron a Filadelfia tuvo el juego en sus manos al final.
¿Y lo dejó ir?
Y lo dejó escapar.
Sí, es cierto.
Pero sí va a estar muy interesante el domingo, porque entonces Dallas iría por su triunfo número 15 de manera consecutiva en casa. Y además ahora con la victoria sobre Seattle, que le costó mucho trabajo, pues fue el primer triunfo en toda la temporada de los vaqueros frente a un equipo con récord ganado.
Uh-huh.
Entonces, va a ser una prueba realmente muy fuerte, y sobre todo para las aspiraciones que tengan los vaqueros de llegar lejos. Y me llamó la atención también enterarme que Filadelfia firmó a Shaq Leonard, ese muy buen linebacker de
es una de buena
potros,
adición de la defensiva.
Lo dejaron fuera porque, digo, tuvo una lesión el año pasado, jugó 3 partidos y luego empecé en esta temporada muy, muy por debajo de lo que él había acostumbrado, porque se acuerdan que no fue una selección de primera ronda ni nada, pero el tipo
pues era el tradicional líder tacleador de los potros.
Exactamente, Shaq Leonard. Entonces lo acaban de agregar y pues yo creo que les puede ayudar.
Pero sabes que la historia que también es interesante de todo esto es que uh-huh, él tenía la opción de Dallas y de Filadelfia.
Uh-huh.
Y escogió Filadelfia.
Pues sí.
O sea, algo sabrá. Oigan, por cierto, en la Nacional, Filadelfia es líder con 10-2.
Ajá.
San Francisco 9-3, Detroit 9-3 y Atlanta 6-6. Son los 4 sembrados. Luego viene Dallas con 9-3, número 5 en la siembra, Minnesota con 6-6 y Green Bay con 6-6, son los 3 comodines. Pero Carneros ya tiene 6-6, Seattle ya lo tumbaron de ser comodín, uh-huh, tiene 6-6, Tampa tiene 5-7, Nueva Orleans tiene 5-7. Pero atención con los empacadores, qué buen partido el del domingo de particularmente Jordan Love y compañía para ganarle a Kansas City, que era de esos partidos de cuando Kansas City estaba cerca en el marcador y dices, no, pues ya, otra vez, ¿no? Pero no, o sea, se cerró. Que por cierto, qué error de parte de los árbitros en una interferencia de pase clarísima. Sí. Exacto, en contra de los empacadores
de Green
Bay. Claro, o sea, eso marcó notablemente una diferencia. Pero bueno, sobre Green Bay, van contra Gigantes.
Van a ganar.
Tampa.
Pueden ganar.
Carolina.
Van a ganar.
Minnesota.
Pueden ganar.
Y Chicago.
Pueden ganar.
Entonces, Green Bay, sí. Green Bay se puede meter a la postemporada si ganan esos cinco con una racha de otro 8 triunfos.
Sí. No, y están jugando, la verdad, están jugando muy bien. Sí. A mí me tocó verlos aquel lunes en la noche contra los Raiders. Y sinceramente estaban, pero mal. Pero cómo cambió todo, ¿eh? Ahora, es interesante el dato de LaFleur, el entrenador en jefe de los empacadores. Nunca, desde que llegó a Green Bay, nunca ha perdido un juego en diciembre.
Es que 13-0, una cosa
creo
así.
Que 15 o 16-0. Sí, sí, sí. Nunca ha perdido un juego en diciembre. ¿Cómo? Es increíble.
Eso es,
increíble
es una
lo de
estadística
de los,
fantástica.
El coach de los empacadores de Green Bay. Oigan, lo de Nueva Inglaterra. Primer equipo desde 1938 que sufre tres derrotas de manera consecutiva, tres, a pesar de que su defensiva le deja al rival en 10 puntos o menos.
Pues es que...
O sea, les han hecho 10, 20, 26 puntos en esos tres juegos y los tres los han perdido.
Oye, sí.
¡Qué dramático!
Oye, por cierto, LaFleur 16-0.
16. Oye, dejar... En solamente 6 puntos a los cargadores con el ataque que tienen con Justin Herbert, con Keenan Allen, con las grandes figuras, con Eckler, etcétera. 6 puntos, 6-0. Y, pero digamos, es que el ataque de Nueva Inglaterra.
No tiene nada.
No existe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Han tenido que recurrir a este jovencito Bailey Zappe como mariscal de campo y pues no, nada más no camina esa ofensiva que pues realmente da lástima.
Fíjate, fue... Indianápolis les ganó 16.
Ajá.
Luego los Gigantes les ganaron 17. Ajá. Y luego los Cargadores les ganaron 6-0. O sea, ¿sí? Digo, ya saben que hay que ir con bajas, ¿no? Cuando juegan en Inglaterra. Pero lo que es increíble es que te hacen 26 puntos en tres juegos y no ganas uno solo.
Oye,
qué pesadilla para Bill Belichick.
Oye, el próximo juego de Nueva Inglaterra es contra quién, contra los
Contra Giants. Los Acereros.
Ah, Acereros.
No, bajas. Ya, bajas.
Con Mitch Trubisky ya no, valió
hombre,
madre.
Bajas, sin duda, bajas. Va a estar, pues, claro.
Pues sí.
Oye, esa es una apuesta, pero...
¿Segura?
Claro, pero ¿no? Sí.
Ahora, ya, como son en Las Vegas, en el momio, en la línea, le van a poner... ya ves que normalmente son 40 y tantos, ¿eh? Le van a poner 20.
Ahora lo vamos a ver, pero fíjate, hay varios datos de este partido que es interesante. Primera vez desde 1993 que los Patriotas no consiguen anotar en la primera mitad en partidos consecutivos. Luego, otro dato que me encontré por acá. Gracias, mi querido abuelo. Bueno, ya decíamos que los Cargadores perdieron o dejaron atrás una racha de tres descalabros consecutivos. Quinta derrota seguida para los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Pues sí, desde el triunfo 300 de Belichick, ya ahí se atoraron. Sí,
exactamente.
Que le ganaron dramáticamente a Buffalo. Que Buffalo era el usual cliente de Tom Brady. Siempre le ganaba a Buffalo, al igual que siempre le ganaban a los Jets. Así es.
Y además es la segunda blanqueada en casa en la temporada para los Patriotas. Primera vez que les ocurre en su historia.
Sí, pues es que, imagínate, en Foxborough, ¿no? Donde normalmente era un escenario... Totalmente
una aduana durísima.
Controlado por el equipo de los Patriotas. Pues ahora es una pena, ¿no? una prenda con Jones, con Zappi o con el que sea. Es...
Oye, pero Mac Jones yo creo que ya, pues ya. Mientras siga Belichick ahí, se acabó.
Sí, ya, por supuesto. Sí, pero y, este muchacho... y si llega otro, yo creo que también ya. De todas maneras.
Oye, pero este muchacho, Mac Jones llegó de novato, y de novato fue el único de los quarterbacks novatos en todo el reclutamiento que llevó a su equipo al playoff. Y claro, Buffalo les dio una arrastrada, pero a su tamaño, ¿no? En el juego, en el primer encuentro de postemporada, pero algo pasó con él, con Mac Jones, que vino a la
No, bueno, Pepe, el año pasado le pusieron un coordinador defensivo como coordinador ofensivo, ¿no? Sí, empezando por ahí. Sí. Y este año, pues, lo pones y lo quitas y lo pones y lo quitas, y es un equipo que ya no tiene dirección. O sea, yo creo que si pones a Patrick Mahomes pasa lo mismo.
Perdió, ¿no? Perdió toda la confianza, sin duda, Mac Jones, y se ve completamente a la deriva de Inglaterra. Sí. Completamente ha sido un momento muy difícil para esta organización, que va a ser interesante lo que haga Robert Kraft a continuación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso para tratar de enderezar esto? ¿Que se vaya Belichick?
Yo creo que Belichick se va a ir. Es más, quizás hasta ya está arreglado todo. Previo a esta temporada, ¿se acuerdan ustedes que se anunció que le habían dado una extensión de contrato de 3 años por no sé cuánto dinero? No, nunca se dio a conocer el dinero. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con que es, ok, Belichick se va, te lo quieres llevar, como tiene contrato, me tienes que compensar. Yo creo que la cosa va por ahí. Yo creo que Belichick se va a ir, y es más, yo creo que ya sabía dónde.
Pues sí, pues sí.
Oye, por ejemplo, y Tennessee ha tenido una temporada muy lejos de lo que se esperaba, y Mike Vrabel, por los antecedentes que tiene, pues no sería una mala opción para dirigir a los Patriotas. Híjole. ¿Eh?
Sí, no, claro, estoy de acuerdo.
Además es muy cuate del señor.
Claro, y además, pues yo creo que él ya en Tennessee debe decir, pues ya aquí, o sea, más que los Titanes le digan adiós, que yo creo que eso no va a ocurrir, yo creo que más bien sería que él dijera, ¿saben qué? Pues ya ahí nos vemos.
Pues sí.
Y más, Máxime, que trae toda la filosofía de...
Sí, de Nueva Inglaterra, de fue un gran linebacker ahí, pero yo creo que Vrabel tendría primero que decir, oigan, si le vamos a entrar acá... ¿cuál es el plan, no? Claro, ¿para dónde vamos? Porque eso de andar soportando tantas derrotas y tantas humillaciones, pues no es nada agradable. Bueno, vamos con los Easy Picks, ¿no?
Sí. ¿Cómo nos fue la semana pasada?
Van 28 Enrique, 29 Pepe y 29 Toño.
¿Qué? ¡Si este güey falló!
¿Qué? ¿Qué? Ya me güey yo.
Falló dos, Pepillo, ¿no?
Sí. Pues ya lo van a alcanzar.
¡Ah! Y tú ibas adelante por dos.
Sí.
Entonces... Y todavía me dices que soy un güey.
Pero de cariño.
De cariño, pero es un güey.
Bueno, entonces, ustedes dos, 29 y yo 28.
Exactamente.
Ok.
29 Pepillo, 28 Enrique.
Que yo sí fui 29. Con Filadelfia, fíjate.
Sí, nomás. Tú fuiste con Filadelfia y te hundiste ahí. Sí. Tus Easy Picks fueron pobres.
Una porquería.
Esta sección es patrocinada por Easy. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento. Además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos. Así como yo, contrata ya. Llévatela fácil, llévatela Easy. Momento de los Easy Picks.
Así es. Ya te estoy buscando el partido de los... no para pronosticarlo porque... Pues, ahora sí sería robar.
Ah,
¿no?
Pero el under y over.
El over y el under.
Ah, ándale, sí.
Del otra partido vez. De... ¿30 puntos?
30 puntos.
30 puntos. Pues aún así es para irle al under, ¿no?
Pues sí, como después de los últimos partidos de Nueva Inglaterra. Pero 30 puntos que quedaron un 16-14, ¿no? Uh-huh. Una cosa así.
Pues sí. Pero bueno. Por cierto, Acerero es su favorito por 5 puntos en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Sí, con su coreback suplente.
Híjole, con bueno, ese Trubisky, güey.
Primero, Indianápolis contra Cincinnati, que tendremos a través de Easy sin Mr. Aficionado.
No, ¿por qué me mientas la madre?
Vas no,
pero sí, parece como que estás llegando al último respiro.
El último suspiro.
El último jalón.
No, qué facho, no. Todavía no pienso enfriarme.
Bueno, Indianapolis es favorito por 1 punto, a pesar de que juegan en Cincinnati. ¿Quién gana ese partido?
Pepillo.
Voy Cincinnati.
¿Cincinnati?
Is.
Todavía tiene confianza de que lleguen al Super Bowl.
No, bueno. Oye, pero la exhibición que dieron este lunes por la noche, la verdad que, y estando en casa, yo creo que van a salir muy motivados. Y los Potros están jugando muy bien. No tienen a Taylor. Entonces yo creo que les puede dar un buen susto Cincinnati.
Tú vas con Cincinnati.
Voy con Cincinnati.
Yo te acompaño, Pepi. Yo voy con Cincinnati.
Yo también voy con Cincinnati. Luego, Jaguares de Jacksonville con 8-4 visita a los Browns en Cleveland, que tienen 7-5. Cleveland es favorito por 3 puntos. Cleveland ahora con Joe Flacco como quarterback. Y posiblemente CJ Beathard, que por cierto, ¿se acuerdan de aquel Bobby Beathard que fue importante ejecutivo de Washington y de San Diego? Bueno, es su abuelo.
Híjole, ese juego. Ay, pero si no está Trevor Lawrence, yo me inclinaría por los Browns de Cleveland. Voy con los Browns. Si están en casa, y además la defensiva que exhibe, voy con los Browns.
Sí, yo también. Voy con Cleveland.
Pues yo también voy con Cleveland. Luego está el partido ya mencionado de Buffalo en contra de Kansas City. Kansas City es favorito por 2.5.
Híjole. Ay.
Está muy bueno este juego, ¿eh? Uh-huh. Kansas City... Para nada, como los años anteriores. Se ve un equipo vulnerable, un equipo, híjole, pero Buffalo se las arregla para perder. Entonces, es en Kansas, ¿verdad?
En Kansas.
Voy Kansas City.
Yo voy con Buffalo. Los Bills necesitan la victoria con ese récord de 6-6.
Sí, no, sin duda.
Necesitan ganar y por lo mismo que dice Toño, de no ha sido el mismo equipo contundente de años anteriores, me quedo con los Bills.
Pero pues Búfalo igual.
Exacto. Ah, bueno, pero aquí la urgencia está cañona, chiquitín.
No, pues también de los jefes.
Pues bueno, carajo, le voy a los Bills.
¡No! Pepe, no.
Yo digo, no.
No te dejes influenciar. Tienes que ser firme con tus decisiones.
Por eso voy con Búfalo.
Está bien. Bueno.
Juan Rey.
Fíjate que no sé. No, pues está cañón.
No.
Bueno, pues uno nada más está dando argumentos. Pero
está bien.
¿No? Sí, para la gente bien que nos escucha. Que por cierto, ya ven que en estos días aparece, pues a la gente le llega cuáles son los podcasts que más escucha y no sé qué tanto. Que también de Spotify es una muy buena idea para hacerse promoción.
Claro, se hacen promoción.
Pero bueno, el caso es que de verdad muchísima gente que nos tiene entre sus podcasts más escuchados.
Sí.
Así que muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Gracias, niños.
Bueno, ya hice tiempo. Voy a decir Búfalo.
Muy bien.
A ver si no la regué. Y pues el último, Filadelfia visitando a los Vaqueros de Dallas. Dallas favorito por 3.5.
Yo voy con Filadelfia. Me mantengo con las Águilas. No obstante, el descalabro del domingo, creo que deben, ¿no?, ahora sí de reajustar, y creo que Filadelfia tiene una buena oportunidad de ganar.
Yo voy con Dallas.
Pues yo también voy con los Vaqueros. Vamos a ver.
Ya estamos con los City Picks.
¿Ya anotaron?
Porque, no, Chavita. O sea, Chavita está.
¿Cómo
está?
¿No estás hablando chateando por teléfono?
Rodrigo está chateando.
No.
¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué pusimos en el de Buffalo Kansas City?
Buffalo Kansas City. Uh-huh. Toño Kansas City.
Sí.
Y Pepe y Enrique Buffalo.
Ah, sí estaba. Sí,
muy
estaba
bien, muy bien, muy bien.
Sí estaba haciendo
¿Qué
eso?
Pusimos en el de Patriotas Pittsburgh?
Muy bien. Buena reacción, Rodrigo. Buena
Exacto,
reacción.
Muy bien.
Ese no lo dimos, efectivamente. Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, contrata ya.
Oye, por cierto, bueno, ahorita vamos a lo del baúl, ya está Chava preparado, pero a ver. Chava, bueno, tenemos esto.
¿Qué cosa tú? ¿Y eso qué?
¿Un cajón?
Esto es un cajón, pero dice para uso exclusivo de las Brief. Que son así como que las cápsulas, ¿no? Que antes eran las cápsulas de Televisa Deportes.
Son cápsulas, tal cual.
¿Tal cual?
Sí.
Que me parece, creo que son para TUDN en Estados Unidos.
En Estados Unidos, correcto.
Las Brief.
O sea, ¿qué tiene de exclusivo? Esto que también es conocido dentro del ambiente como el manzanero, ¿no? No, pues sí, así se conoce. Panzanero. Sí, no, no, de veras, o sea, que son para aquí y ya le das así como que ya, ya le subes, ¿no? O sea, oye, es conocido como un manzanero.
Para cobrar altura. Oye, además se ve bastante jodidón.
Bueno, sí, pero mira. El chiste es que aguante, Pepín.
No, vamos a hacer uso exclusivo de sus briefs.
Oye, pero... si hubiera sido algo que tuviera que ver con nombres de los equipos del NFL, le hubieran puesto ahí uso exclusivo de los Chargers. Exclusivo de los Patriots,
de los Rams,
así es, uso exclusivo de los
Steelers, de los Lions,
Eagles.
Sí, esto me recordaba como algunos conductores de información general, cuando pues venía algún nombre así, ¿no? François Mitterrand.
Sí, sí, sí.
¿Sabes hablar francés? No, pero François Mitterrand. En fin. Y aquí son los Eagles versus the Cowboys next Sunday night.
Bueno. Venga, mi querido Chavita, vamos con...
Mira. Aquí ya no hay que taparle nada.
Ahora sí lo puedes manipular por...
Sí. Y frágil. Las vi y me quedé pensando, ¿por qué no pones captchas en Cristiano? Se nombre esa madre.
Bueno. Y además, en fin. Exclusivo. ¿Quién rayos usa esa cosa?
Sí, hombre. Nada más falta que lo guarden bajo llave y todo eso. Ese, no hay peligro de que le den el uñazo a esa madrola. En fin. Salí.
El uñazo.
Que debe traerlo. Sí, señor.
Es increíble, don Gato.
Sí. Sí.
Don Gato y su pandilla. Está padrísimo. De verdad está padrísimo.
Ese Don Gato. Y a propósito de Don Gato, quise traer algo especial relacionado con Don Gato. Algo que compré. Ahora, pues yo creo que cerca de unos 20 años, una cosa así. Y entonces son unos muñequitos muy, muy padres.
Entonces, ¿toda la pandilla?
Toda la pandilla.
Mira.
Entonces, entonces los voy
¿pero
a...
¿Pero son como de plastilina?
No, son de plomo. Son de plomo. Aquí los vamos a poner.
Sí, sí.
Se los voy pasando, niños.
A ver, vamos.
A ver si son tan gentiles. A ver, señor Burak, si tiene la bondad. Nos van diciendo quién es.
Demóstenes.
A ver, aquí va el siguiente.
Este es panza. Sí.
Este chiquitín que es una joya, ¿verdad? Es nomás,
Benito,
qué chulada.
Benito Bodoque.
aquí viene el yucateco.
Demóstenes.
No, Cucho.
No, Demóstenes es aquel.
Sí, es Cucho. Cucho está bailando ya.
Aquí sigue la pandilla,
Sí, ese sí es espanto, ¿no?
Espanto.
Y aquí está el jefe. Ya llegó el jefe.
No manches, están increíbles. ¿De dónde sacaste esto, Pepillo?
No, bueno, los quise traer a propósito del Don Gato que trajimos y que no lo había visto el señor de Valdés.
No, hombre, está increíble.
Entonces, me encantaron cuando los vi. Y sí tiene como, pues yo creo que cerca de unos 20 años que los compré en una tienda, no sé si todavía exista, que ubicada en la calle de Londres. Uh-huh. De Londres, porque ahí... llegaba yo para estacionar mi carro e ir a arreglar lo del rollo de la visa para ir a la calle de Hamburgo. Pues dejaba mi carro ahí, entonces caminaba y todo este rollo para allá. Entonces, en una ocasión...
¿Sí sabías que había un estacionamiento? ¿Hay un estacionamiento?
¿A media cuadra?
Pero me gusta el de la calle de Londres. Ese es el que me gusta.
Lo que es ser aferrado, ¿verdad?
Pues sí. O sea, pero le encanta caminar.
Ah, bueno, está bien.
No está tan
bueno,
lejos,
déjenme decirles... que ya había maletas con rueditas, ¿no? Y el señor Segarra, de todas formas, siempre llevaba su maleta esta, pero cargándola.
¿En qué le disgusta? Que me gustaba hacer brazos.
Pues que uno iba ahí con su maletita. Y
si tú, no pesaba tanto, hombre, digo, todavía que fuera una cosa muy pesada, pues sí. Pero bueno,
okay.
La crítica de mis amigos. Pero bueno,
¿qué entonces crítica,
te queremos hacer más fácil la vida.
No, muchas gracias. Entonces, esa tienda se caracterizaba de la venta de muñequitos y todo, soldados de plomo bien bonito, ¿no? De ejércitos y todo eso. Y en una ocasión me tocó ver que iba yo pasando y en el aparador vi a la pandilla de Don Gato y me encantó. Y entonces por eso los compré, llevan tantos años. Inclusive me tocó comprar, que están los Beatles tocando, en chiquito lo voy a traer un día. Pero están, la verdad, son de plomo y están, la verdad, muy, muy bien hechos. O sea, cada figura te la envuelven y todo, la cosa así, para quitarle la envoltura cuesta mucho trabajo de cada muñequito, pero la verdad me encantaron porque la verdad están muy bien hechos. Ahora sí que, y los ejércitos estos de soldados de plomo son una joya, porque cómo los ilustran y cómo están preciosos, ¿no? Y todo lo que
hacen. ¿Y existirá, ¿no?, esa tienda todavía?
Pues no me he fijado.
Espérate que tengan que ir a renovar su visa otra vez.
Muy probablemente debe de existir, pero lo que sí no sé es si todavía...
Hasta pues, que le toque renovar.
Pues sí, mi cosa.
Que se estacione ahí en Londres.
Sí, sí, sí. Papá, ya, no, por cierto, ahí está... a unos pasos está Rafael o Mayarene, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces,
¿Todavía existe Rafael?
Sí, sí, todavía está.
Ah, mira,
está.
Qué padre.
Así, me toca cuando voy camino.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, porque sí. Ahí nos tocó ir varias veces hace muchos años.
Sobre todo cuando nos invitaba Giovanni.
Cuando sal.
No. Y además, Rafael, qué persona.
Pero sí, qué
personaje. Sí. Maravilloso.
Imagínate, Pepillo, yo me casé en Rafael.
Pues ahí estuvimos.
Pero desde Avenida Insurgentes.
Ahí estuvimos.
Ese sí ya valió.
Ese ya desapareció.
Y había otro por satélite.
Claro.
No sé si existe todavía, prácticamente junto a las torres de satélite.
Sí, pero ese que dice Pepillo es el que iba Juan.
Sí, el de Londres, pues llegamos ahí.
Sí, pues sí, claro.
Llegamos a ir ahí, entonces la tienda estaba...
Unos camarones rasurados.
pero de verdad, se queda uno maravillado de lo que pueden hacer estas personas, realmente artesanos maravillosos. No,
ya están, pero con un detalle bárbaro.
Con las figuras, ¿no?
Digamos que la base, ¿sí?, como el dibujo. ¿Te acuerdas cuánto costaron, Pepillo?
La verdad no lo recuerdo. Eso sí, no quiero yo inventar, pero no
están
recuerdo.
Padrísimos.
No recuerdo.
Ahora, ¿no sirven para jugar como jugábamos en nuestra niñez?
No.
Con las canicas a tirar los soldaditos, ¿no?
No.
Porque con soldados de plomo, pues sí, es trampa, ¿no?
No, pero es que sí, les das en la torre, pero la verdad...
Ah, están increíbles.
Y ya ven los famosos soldaditos de plomo, pero ver esos ejércitos que forman así, tipo Napoleón y todos esos ejércitos franceses y demás... Son una verdadera chulada, ¿eh? Sí. Es una chulada y no son baratos, pero la verdad quise traer a Don Gato y su pandilla en figuras de plomo.
Ya nada más tienes que conseguir a Matute.
Ah, pues ese no estaba, si no lo hubiera comprado a Matute, que formaba parte esencial de...
¿Pero qué? ¿Lo hiciste? Ah, ¿la compra fue individual?
No,
estaba toda la
familia. Estaba, pero luego ya son... Son figuras que después ya, digamos, las descatalogan y ya no hay, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de verlas y en cuanto las vi dije, de aquí soy, las compré y entonces ya cada figura te la envuelven y todo esto y te venden la cajita para que los pongas.
Está entonces, muy padre, muy padre.
Pero mira, le está tapando ahí al maestro, qué chulada. Y ya, aquí ustedes han visto algún episodio de Don Gato.
Teníamos tareas. A ver, Chava, por favor, ven.
Asiste.
Ven, Chava.
Asiste.
Ven.
Mamán.
Por favor.
Pasa al pizarrón.
La semana pasada, hablábamos acerca de, pues, las preferencias de la gente, que si Mi Bella Genio Hechizada, que si
Los Locos Adams
o Los Monsters. Y bueno, pues aquí tuvimos un debate, cada quien dio su opinión y todo esto. En eso, pues avanzó la ignorancia, ¿verdad? Sí. Y la ignorancia echaba, pero le dijimos, a ver, bueno, por favor, tienes una semana para ver dos capítulos de 20 minutos.
Claro. Sí.
Por favor, platícanos tus experiencias, Chava.
Se la comió el perro.
¿Qué?
No traje la tarea.
Se la comió el perro.
¡Qué bárbaro!
No.
¡Qué juventud, Dios de mi vida!
¡Hubo un incendio en la casa!
Se me fue el internet.
Se le fue el internet.
¡Qué onda! ¿Tienes? La otra semana ya la traigo.
La otra semana.
Se ve que la tarea te valió madre, ¿verdad? Está bien. Como antes en la escuela que... nos traes mil líneas que digan, debo ver los capítulos. O sea, así era antes. Que era antipedagógico, pero había que hacerlas porque si no, claro, valías madre.
Y si no me equivoco, Toño tenía una tarea, pero ya se me olvidó cuál es.
¿Yo?
Sí. Sí.
¿Tenía tarea el señor?
Sí.
A preguntarle a...
Ah, Odalis, Odalis, lo de...
Odalia, güey, te hablamos si quieres.
A ver.
Ah, pero está al aire.
¿Sí?
¿Qué
le marcamos, a ver si...
¿Qué le iba a preguntar, contesta, el caballero?
De por qué...
Oye, Enrique,
¿qué pasó?
Pero tú también tenías una tarea, era traer tortas de chilaquiles y no...
No, 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 yo en eso nunca quedamos, que sean unos gorrones y es otra cosa.
Solamente se habló sobre el tema.
O sea, el güey tratando de salirse por la tangente.
Quise escabullir el bulto, vas a ver, hombre, de veras.
Eso me recordó un incidente en la escuela, en donde no sé qué cosa estaba ahí diciendo el maestro, y entonces uno de mis compañeros se exaltó un poquito con la explicación, y le dijo, maestro, es que usted se está saliendo por la tangente. Y le dice el maestro, pues yo no sé, pero usted se me sale por la puerta.
Oye, ¿cómo? Imagínate decirle eso al maestro.
¿No contesta?
No, está en Cuéntamelo Ya.
Entonces,
bueno. ¿Pero cuál era? ¿Cómo era?
Que por qué él no, o sea, ¿por qué no le dicen el Auditorio Nacional? O sea, sino que en espectáculos
siempre
le dicen el Coloso de Reforma.
Ok.
Bueno. Tache también.
Bueno, cerramos el baúl. ¿Qué?
Nadie trajo la tarea.
No hay compromiso.
Y tú estás muy orgulloso, ¿verdad?
Bueno, ya nos estamos alargando un poco. Pero
¿cómo vamos de tiempo?
44 minutos. Está bien. Estamos en tiempo. ¿Qué onda con Shohei Ohtani? ¿Esta semana se sabe algo o no?
Pues es que puede ser esta semana, puede ser en enero o en febrero. Por ahí se filtró. Porque todo está entre la gente de Ohtani y él. Uh-huh. Y la verdad es que no se ha escuchado nada. Pero se filtró que se había reunido con gente de los Azulejos de Toronto en Florida. Pero, pues la verdad es que no se sabe nada. Todas son especulaciones. Se habla de San Francisco, de los Dodgers.
Pero se habla de que algunos ya se bajaron de la persecución por Ohtani. Por ejemplo, los Rangers de Texas dicen que ya se hicieron a un lado, ¿no? El caso de... ¿Quién más era de los que se habían bajado? Creo que Medias Rojas de Boston era otro que
Boston.
Se había bajado. Ya no buscarlo más. Y ahora, muy reciente, ayer o antier, aparecieron ya de manera más insistente los Bravos de Atlanta. Pero todo, en realidad, todo es especulación.
Pues sí, en realidad no se sabe nada. No hay que olvidar que Ohtani el año próximo no va a poder lanzar.
Sí.
Va a poder batear y para el 2025 va a poder lanzar. Ya le hicieron pues una operación Tommy John, le hicieron un procedimiento que no se dijo exactamente qué fue recientemente, por eso es que no va a poder lanzar el año próximo. Pero bueno, pues ahí va a seguir rondando pues, esa cifra de 550, 600 millones de dólares.
Uh-huh. Cualquier cosa, Pepillo.
No, pues sí. Digo, hay varios equipos. Los Mets de Nueva York aparecían como una posibilidad para Ohtani, pero la verdad es un misterio todavía en dónde va a quedar, porque hay que desembolsar una muy buena feria para llevarse los servicios de Shohei Ohtani, que indiscutiblemente pues es el agente libre más codiciado.
Sí. Y bueno, en el tenis ya...
Antes nada más decir que el Salón de la Fama ya nominó a Jim Leland para que ingrese dentro de esta categoría que tienen de la era contemporánea, que es para gente que son managers, umpires, ejecutivos, que tuvieron sus contribuciones más importantes a partir de 1980. Y bueno, pues Jim Leland tuvo los votos suficientes. El que se quedó muy cerquita fue Lupinella. Pero bueno, finalmente ingresa Jim Leland, que fue campeón con los Marlins en el 97, que tuvo equipazos con los Piratas, aunque nunca pudo llegar a la Serie Mundial. También dirigió a los Rockies de Colorado y a los Tigres de Detroit los metió dos veces a la Serie Mundial.
Uh-huh. Fíjate, ahorita que dijiste de Piniella, realmente, si nos vamos entre Leland y Piniella, en cuanto a fama, tiene más fama Piniella.
Ah, claro.
Pero si te vas a los números son mejores de Leland.
Ah, sí, por supuesto. Piniella Pinilla fue el que ganó la Serie Mundial con Cincinnati.
Sí, en sí, contra de los Atléticos.
En contra de los Atléticos en el 90. Y digo, también su carrera como jugador y con los Yankees. Si no mal recuerdo, Pinilla inclusive fue novato del año.
Sí, con Kansas City.
Con Kansas City.
Como le decían, el asturiano de Tampa.
Ándale, como decía Sonny. Y, bueno, es que cuando Kansas City debutó en la liga en el 69,
así es.
ahí estaba Pinilla. Pero sí, sí, lo de Leland tuvo números muy buenos. Y también, rápidamente, me llamó la atención lo de este jovencito de 19 años, Churio, Jackson Churio, un venezolano, que le dio Milwaukee un contrato de $82 millones y todavía no debuta.
¡Wow!
$82 millones wow, por 8 años. Y tiene 19 años. Que es la máxima cifra para alguien que no ha debutado.
¿Eh? Un contrato tan grande para un novato es muy raro, pero y esa cantidad, pero pues es una apuesta importante, ¿no?
Sí, digo.
No, 82 millones de dólares. Sí, sí. Y yo aquí sentado con ustedes, qué cosa.
¿Cómo no seguí mi carrera de segunda
por cierto,
base?
Es jardinero el chavo este.
Jardinero. Dice Enrique, ¿cómo no siguió jugando ahí en la Liga Olmeca?
Con los moscos.
Claro, el equipo mosco. Aunque bueno, evidentemente no tenía más futuro.
Bueno, Djokovic ya aseguró por octavo año ser número uno del mundo. Una consistencia increíble que es justamente lo que necesita Carlos Alcaraz o cualquiera. Cualquiera de los que uh-huh. quiera, de los actuales jovencitos que están ahí avanzando y que juegan muy bien y que tienen mucha capacidad, etcétera, etcétera, pero necesitan consistencia. La consistencia de Federer, la consistencia de Nadal, la consistencia de Djokovic para aspirar a meterse en ese grupo selecto, ¿no?
Sí, ahora me llama la atención esto porque Pete Sampras fue 6 veces el número uno. Federer, Nadal, Connors, 5 veces. Uh-huh. Y ahora son 8 de Djokovic. La reflexión que hice es, bueno, muy bueno Djokovic, pero había más competencia antes, por lo cual no podías terminar, pese a tu habilidad, siendo el número uno de la temporada.
Pues no, Henry, yo creo que la competencia que ha tenido con Nadal y con Federer ha sido brutal.
Sí, digo, desde luego, pero también hace cuánto tiempo que Federer ya no está a ese alto nivel.
2 años, ¿no?
Las lesiones de Nadal, que ha sido intermitente recientemente.
Pero son 8 años, Enrique.
No, estoy de acuerdo, son 8 ocasiones.
Sí.
Pero, no sé.
¿Tú crees que había más competencia antes, Pepillo? ¿La época de Sampras, de Connors y ellos?
Pues, muy probablemente sí, porque había muy buenos tenistas que quizá no eran número uno, pero tenía nivel para darle zancadilla al que fuera.
¿Y ahora no?
Del elenco. Sí, pero yo pienso que en otros años era todavía más.
Sí. A mí sí me queda un poco de duda. Porque sí, o sea, si tú me dijeras, es que nada más es en el último año, en los últimos 2 años, pues son 8 años. Federer estaba a tope. Y Nadal estaba a tope también. O sea,
sí, bueno, y ellos lo hicieron en 5 ocasiones cada uno.
Sí.
¿No? Y bueno, ya... ¿Y Djokovic cuántos años tiene Djokovic? ¿36?
36.
Una cosa así. Yo siento que lo único que le falta a Djokovic de mantenerse sano y de querer seguir jugando, pues es tratar de alcanzar la cifra de títulos de Jimmy Connors, 109. No recuerdo cuántos lleva Djokovic.
Soy tu asistente, Pepillo. No,
muchísimas gracias.
Es el momento.
Soy tu gárgola.
De la búsqueda.
De la búsqueda, pero bueno. Y quizá también poder ganar el Grand Slam.
¿Cuál era el programa aquel que ponían como a 6, 7, 8 comentaristas, incluido Fernando Marcos, y bueno, de esa época? Y entonces les hacían preguntas. Creo que era de radio. Les hacían preguntas y tenían chance de buscarlas. Obviamente no había internet, pero tenían sus libros y seguramente el mago con sus
libretas.
Sus libretas y demás. Y entonces tenían chance de buscar la información. Uh-huh. ¿Cómo ese programa?
No pues llegó a haber uno, pues prácticamente cuando comenzaba la fusión y que se unía el Canal 8 a Telesistema Mexicano y nacía Televisa, los sábados en la tarde, los catedráticos del deporte. Quien era el que encabezaba y el panel y todo eso, era Lalo Orbañanos.
Pero sí estaba Marcos, sí, y estaba seguramente el Mago, entonces, y Sony.
Los catedráticos del
los deporte. Catedráticos
y, del deporte. Y eran sábados en la tarde. Sí. Muy buen programa, la verdad.
Ah, pues cómo no. Ah,
con los jefes.
¿No? Sí, sí, sí.
98 títulos.
90, fíjate.
Pues ya está cerca.
Ya está cerca, ya está sí. cerca.
Como decías, Jimmy Connors, 109.
Ajá.
Roger Federer, 103. Uh-huh. Djokovic, 98. Luego viene Lendl con 94 y Nadal con 92. Y luego ya te vas hasta McEnroe con 77.
Y le falta a Djokovic ganar el Grand Slam, que se le peló por perder en Wimbledon.
Con
Carlos.
Con Carlos Alcaraz.
Sí. Bueno, ganar el Grand Slam, pues sí, en un solo año, ¿no?
Los cuatro, claro, los cuatro para, en un solo
los cuatro año. Títulos.
Sí.
Bueno, y nada más para cerrar, lo de Jaques del Heat de Miami, novato del mes. A Celtics lo eliminaron en este torneo alterno, en la uh-huh. Copa. Sorpresiva eliminación del equipo de Boston.
Sí.
Y lo de Jaques, ¿hasta dónde va a llegar Jaques, Henry? Tú que estás muy metido en la NBA.
Pues yo creo que es un muchacho que tiene un potencial bárbaro, que además fue seleccionado en el draft, que le están dando muchos minutos el Miami Heat, que bueno... no es cualquier equipo, fue el campeón de la Conferencia del Este uh-huh. la temporada pasada. Y los números que tuvo en la temporada, o hasta ahora, porque fue el novato de octubre y noviembre, 12 puntos por juego, 4 rebotes, 2 y media asistencias.
Muy bueno.
Él uh-huh. nacido en Irvine, California, su abuelo de México y emigra a Estados Unidos. Es una cosa muy parecida a la de Tony Romo.
Ajá. Uh-huh.
Porque bueno, pues él es estadounidense, pero bueno, tiene sangre mexicana. Entonces, la verdad es que es un muchacho que tiene mucho, mucho talento y que afortunadamente ha establecido su marca desde un principio.
Oye, hace días me enteré que tuvo un juego de 24 puntos, que fue algo muy,
muy bueno.
¿No?
Sí, que decían bueno. marca para mexicano en la NBA, que bueno, o sea, para... Sí. Podemos decir alguien de ascendencia mexicana. Muy buena carrera, por cierto, con la Universidad de California y Los Ángeles.
Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a cerrar ya. Y ya lo saben, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Henry y Pepillo, ahora que viene el Philadelphia-Dallas, que es... pues se está haciendo ya una gran rivalidad, por encima ya, superando ya el Washington en contra de Dallas. ¿Cuál es la máxima rivalidad que ustedes encuentran en cualquier deporte? Ya sea de equipos o de manera individual. ¿Cuál será la máxima rivalidad? Podría ser, si te gusta el fútbol, un Boca-River, o un Real Madrid-Barcelona, o un América-Chivas, no. Y otro deporte.
¡Charros! Oye, tú yo, en el bello me
Boston
inclinaría.
Lakers.
¿Cuál?
Boston Lakers. No, Boston ya que Lakers. Estabas hablando.
Sí, cerca. El Boston Yankees.
Boston Media Yankees.
Rojas contra Yankees.
Oye, el otro día vi una madrina que se dieron, que le llegan con todo a Carlton Fisk en home, y Fisk aguanta la pelota, hace el out en home y luego empieza a hacer una bronca, pero fenomenal.
Oye, tremendo. En Inglaterra, por ejemplo, la rivalidad de Liverpool con el Everton, que son los dos equipos de Liverpool, los rojos y los azules, una cosa tremenda.
Sí, Pepillo, pero también te saliste por la tarjeta.
No, no,
sí.
Bueno, no les puedo yo decir nada a los señores.
No, ya dijiste Boston Yankees.
¿Y qué me dicen, por ejemplo, en el BES? Tigres Diablos.
Tigres sí, Diablos, también. Claro, sí, claro.
Fíjate, cuando estabas haciendo tu planteamiento, tuve un vaivén, porque hablaba acerca de equipos, lo primero que me vino a la mente fue Yankees Boston.
Ajá.
Y luego dijiste, individual.
Claro.
Y ahí lo primero que me vino a la mente fue Connors McEnroe.
McEnroe Connors, claro, sí, por supuesto. Sí, sí. Para los que vivimos esa época, fue increíble.
Claro,
fue
bueno.
Increíble, los dos chicos malos, además.
Y sumando ahí también a Borg.
A Borg.
Esos duelos, por ejemplo, no, pues los duelos Martina Navratilova contra Chris Evert.
También.
Esos se hicieron época.
Sí, es cierto.
Esos duelos. Y Borg Connors también fue, porque Borg en su brillantísima...
Ya sacaste a McEnroe.
No, bueno, pero también lo de Borg y Connors era una rivalidad tremenda, porque sobre todo cuando se
encontraron... Mi favorito era McEnroe.
También. Pues sí, pero bueno, lo de Borg nunca pudo ganar el Abierto de Estados Unidos,
no,
porque
no.
Siempre se le presentaba a Jimmy Connors y le ganaba a Jimmy Connors. Pero era también una rivalidad muy acendrada entre ellos.
Hay una película no sé en qué plataforma esté, que es de Borg McEnroe. Muy bien hecha la película. Muy buena, vale la pena.
Oye.
Ali Frazier también. Y está una de esas peleas, la narración de Howard Cosell de Down Goes Frazier. Sí. Es espectacular.
Ay, cuando le quitaron el invicto a Muhammad Ali en la pelea en el Madison Square Garden, que le ganen 15 rounds Joe Frazier. Esas sí eran peleas. Esas eran caladas.
Aprovechó el Pepillo para darle un raspón al Canelo.
No, bueno, ni lo mencioné. Yo nada más dije esas sí eran peleas.
No, pero es más, ahora díganme dos peleadores de peso completo.
No. ¿Quiénes? No.
Sí, o sea, y antes era, además era la categoría reina.
Claro.
Y eran peleadores reconocidos.
Oye, en el automovilismo, la rivalidad de Ayrton Senna y Alain Prost, por ejemplo. Sí.
Claro, del automovilismo.
Bueno, Vilas Clerc.
Sí.
A ver, otro deporte. Ya dijiste, bueno, en el básquetbol, el de Celtics contra Lakers.
Dale ese, güey.
¿Qué otro deporte podría ser? Así que tenga un... pues en el fútbol americano colegial, Oklahoma contra Texas. Pues también es una tremenda rivalidad.
El clásico del Río Rojo que lo transmitíamos en otras épocas, ¿verdad? Que le pasábamos los sábados el americano.
Pepillo, ya hace mucho. Sí,
por eso.
Los tazones.
¿Qué te pasa?
¡Que ya, chaval, hombre!
A ver, ¿estás saludando o dices que
no
ya,
compraste
adiós
más memoria de la madre esa?
Tienen que ir a un curso.
¿A un curso?
Lleguen tarde, hombre. No es más de madre.
¿De qué es su curso, señores?
De cámara.
¿De cámara?
¡No manches! O sea, tiene que tomar un...
¿Y entonces lo que han estado haciendo esta hora qué? O sea, ¿va a haber programa o no?
Ahora resulta que tienen que tomar un curso los camarógrafos de cámaras. Estamos jodidos.
Mira nomás, quieren dormir al velador, no tienen madre, de veras.
No, pues ya va.
No.
Oye, lo último, gran rivalidad, sobre todo en la época de la Guerra Fría, de la cortina de hierro, Unión Soviética-Estados Unidos.
Ah, claro. Pero por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que sí. Oye, ahorita
mira,
que
Chava, le van a dar un curso también de cómo manejar redes.
Oye, murió Kissinger.
Sí, 100
murió
años.
Murió Kissinger, 100 años. Y un día antes había muerto la esposa de Jimmy Carter.
Sí, 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 Rosalind Carter.
De 97 años.
Sí.
De 97 años. Y Jimmy Carter vive.
Sí.
Y tiene, creo que 100 también.
Pues sí, por ahí.
Se está rascando el centenario.
Pero Kissinger, para los que pues también tienen ya sus añitos, ¿no? Uh-huh. Kissinger fue clave para el crecimiento del fútbol soccer en Estados Unidos,
sí. Y revolucionó, digamos, la política exterior de Estados Unidos.
Ah, bueno, no es
Henry Kissinger, pero lo del fútbol, tienes razón.
No, hablando de deportes, ¿no?
De deportes sí fue muy importante.
Bueno, Manri.
Vámonos,
José Vicente.
Vámonos tendidos.
Se tienen que tomar su curso los señores.
Qué bárbaro.
Te van a enseñar.
¿Cómo se prende la cámara?
De veras que se azotan y hay un chorro de vidrios en el piso, carajo. No puede ser.
Gracias a Isi por estar en este podcast. Gracias a todos ustedes y nos saludamos la próxima semana.
Dios, niños.